noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 2 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Milán e Inter empataron a 1 en las semifinales de ida de la Copa Italia. Santi Jiménez entró en el segundo tiempo. Por otra parte, el equipo del Barcelona avanza a la gran final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. Le ganó 1-0 al Atlético de Madrid, el equipo del Barcelona. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Pietriña, y a toda la gente en casa. Un saludo para todos. Oye, pues dejó que ni mandada hacer, es la final.
Sí, buena final.
La final de la Copa, pues es Barcelona-Madrid. Es revancha, quieran o no, para el Madrid, después del baile que le pegó en el Bernabéu. Y ¿sí? Pues digo, está entre una buena oportunidad, cancha neutral, se va a jugar en la Cartuja, en Sevilla. Pero bueno, pues el partido de hoy, Barcelona, con el sello de Flick, ¿no? Buen fútbol, buscando, vuelve a anotar Ferran, que está viviendo, no siempre de inicio, hoy sí inició, sacrificó el técnico alemán a Lewandowski de entrada, pero bueno, pues convirtió el gol, o sea que hay ingredientes de sobra. La única duda es que el Madrid sí pueda recuperar lo que ha perdido y que estuvo a punto de dejarlo fuera de no haber sido por su ADN.
Sí,
¿no?
Exactamente, ese ADN que acaba siempre por imponerse. Ferran, como tu nieto, Rafa. Sí, y es. Qué fútbol, Pietra, buenas tardes, del Barça, ofensivo, agradable, espectacular, colectivo, el fútbol del equipo del Barcelona.
Sí, Beto, un saludo para ti, para mi querido Rafa y todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. El mejor equipo, ¿verdad? Del momento, como está jugando.
De acuerdo.
Mejor, diría yo, que cualquier alemán o inglés que me pongan. En este momento el Barcelona está jugando muy bien, tiene la tripleta más peligrosa en el ataque del planeta. Ahora, ¿no? Lamine Yamal, el niño, y del otro lado Rafinha, digamos que el adolescente y luego el maduro, ¿verdad? Que,
sí,
que es Robert Lewandowski. Esos tres. Fenomenal para el cierre Real Madrid-Barcelona en la Liga, fenomenal para la final de la Copa del Rey, y quién diría que no también podría ser para el cierre de la Champions.
Exactamente, exactamente. Ya estaremos platicando sobre ello y también de los empates a cero. América y Cruz Azul, el equipo de Tigres y el equipo de Los Ángeles también empatan a cero. Universidad de México va a jugar contra Vancouver y tiene la oportunidad el equipo de Efraín Juárez de sacar un buen resultado, Rafa, en la ida allá en la cancha de Canadá.
Sí, una gran oportunidad para el conjunto de Pumas, que lo que sea de cada quien a raíz de la llegada de Efraín, el equipo sí se ha manifestado con una actitud muy diferente.
Sí, cómo no.
A la que tenía, sin tratando de cuestionar o enjuiciar al técnico argentino, porque dentro de lo que cabe, a raíz de que se fue el turco Mohamed, por decisión de él se quedó Lema, pero pues hizo un trabajo aceptable, podríamos decir. Y luego, bueno, tomaron la decisión de hacerlo un lado,
sí,
cuando no iba tan mal, o sea, no eran los resultados, pero sí un ataque por parte de la tribuna, pues que orilló a que la directiva tomara la decisión de cesarlo. Una vez más la gente de la porra de Pumas influye, pero bueno, llega Efraín Juárez y después de haber triunfado como triunfó en el fútbol de Colombia, ganó Liga y Copa, pues la verdad es que sí le ha puesto un sello diferente, o sea, el equipo lucha, pelea, rescató un resultado en León, que yo creo, yo por lo menos
inesperado,
debo decirlo, yo no lo esperaba.
Sí, de acuerdo a la victoria sobre el equipo de León y esta casta, esta garra que caracteriza a Efraín y que es transmitida, Jorge, a los jugadores universitarios que tienen una buena oportunidad para avanzar en CONCACAF también con el primer partido del día de hoy.
A mí me encanta que ver este tipo de técnicos, ¿no? Jóvenes mexicanos,
claro,
que ya mostraron su calidad, su capacidad y que ahora lo están mostrando también en Pumas. Y hablaremos en un momento más de lo del América Cruz Azul, que para mí quedó a deber. El partido fue,
sí, cómo no,
fue malito.
Fue malito, un tanto especulativo, y el América tuvo las mejores oportunidades. Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
En
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Puente, Pietrasanta y Murrieta. Para hablar, Jorge, sobre el Milán que empata 1 con el Inter y no inició el partido Santi Jiménez.
No inicia el partido, lo hace Tammy Abraham, el inglés, por segundo partido consecutivo. El juego anterior inició, no tuvo un buen juego. Después entró Santi Jiménez, falló el penal que ya tanto se ha comentado. Pero este era un partido crucial para ellos, ¿no? Porque el Inter es el mejor equipo de la liga italiana y uno de los mejores en este momento de Europa. Y sí pudieron hasta ganar el juego, ¿eh? Empieza Tammy Abraham, el que era el suplente de Santi Jiménez, ¿sí?, haciendo el gol. Luego Çalhanoğlu, exjugador del Milan, consigue el empate. Los reportes son que mejoró Santi Jiménez, que antes del partido, estaba leyendo hace unos instantes, Beto y Rafa, que antes del partido habló con él Sergio Conceição y le dijo que no se preocupara por la falta de gol, que lo iba a ir llevando bien, pero no inicia, ¿no? Entonces sí debe de preocuparle un poquito a Santi, por más que te diga el técnico, pues segundo partido que no inicias. Pero no está por demás siempre una palmadita, ¿verdad? No, el entrenador, no, que te diga tú tranquilo, ¿no?
Sí, naturalmente, porque ve la forma como se presentó, la expectativa que despertó, el resultado que dio dentro de la cancha, la titularidad indiscutible. Los últimos dos partidos, no. El partido anterior, un accidente del fútbol, falla un penal. En este, el que arranca de titular, el Abraham, hace el gol. O sea, todo eso cuenta, sí, y te genera a lo mejor un momento de
incertidumbre,
¿no? De incertidumbre, sí. Pierdes confianza. Claro. Y para un centro delantero es fundamental, y más jugando en Italia, porque tus oportunidades de poderte recuperar de cara al gol son mucho menos que las que tenía con Feyenoord, que era un equipo que dominaba en la Liga de Holanda, que los partidos eran, no sé, más abiertos, sí, menos estratégicos, menos con esquemas rocosos, defensivos,
complejos, menos conservadores.
Y que lógicamente le daban una serie de oportunidades. Claro. La prueba más clara está en el recuento de goles que consiguió. Aquí su cuota de goles va a ser menor, pero sí tiene que estar certero.
Exacto. En Holanda tenía más volumen de juego, más pelotas, más oportunidades. Acá van a escasear. Y lo que sí veo preocupante, Jorge, es que ya son 9 partidos, tomando en cuenta los 8 con el Milán, más 1 con la selección mexicana, donde no mete gol. Santi, que desde fines de febrero no mete un gol. De tal manera, sí, que yo creo que, tratándose de un centro delantero, de un goleador, pues creo que sí pesa estar con esta sequía.
Claro, porque tuvo 6 partidos de titular, 6 partidos como titular más el de selección, 7, claro, ¿no? Entonces sí, sí debe de preocupar un poco. Lo importante para él hoy es que en su primer derbi de la Madonina, ya como jugador del Milan, jugara. Y estuvo, ¿no? Desde, sí, el minuto 76.
Y que no perdieran.
Y que no perdieran.
Porque el favorito era el Inter.
Sí, sí, muy, sí, favorito.
Muy superior, muy favorito, claro, sí, es verdad.
No podemos hablar ahí de localía ni mucho menos, ¿no? Los, sí, dos juegan en el mismo estadio.
Exacto. Y el Bologna le ganó al Empoli en el otro partido y queda la moneda en el aire para saber si Santi va a jugar el siguiente partido, porque también tiene el agravante, Rafa, de que en la selección mexicana, no obstante los momentos buenos que ha tenido, pero tampoco ha logrado conseguir una racha goleadora con la selección mexicana.
No, digo, vamos a ser objetivos y realistas. No lo ves consolidado en la selección mexicana como un indiscutible.
Sí.
Como en su momento lo fue el Chícharo, como en su momento lo han sido varios. Jared Borghetti, etcétera, el centro delantero que era el indiscutible, el titular. Sí. Él tuvo la oportunidad. Creo que injustamente lo dejaron fuera del Mundial. No tenían que haber llevado a Raúl porque no estaba recuperado. Pero hoy en día Raúl ha recuperado no solo el nivel que llegó a tener, sino me parece que lo ha hasta mejorado.
Yo también lo creo.
Entonces ahí se le complica más la situación en la competencia interna con selección a Santi Jiménez.
Totalmente, porque ahora mismo Raúl ha tenido una recuperación milagrosa, está muy maduro, está muy centrado, está en el mejor momento de su carrera. Era difícil esperar que pudiera recuperarse de esta forma extraordinaria. Raúl Jiménez, que le puso nombre y apellido a la selección mexicana recientemente en el torneo de los de la Liga de Naciones de CONCACAF, y metió, Jorge, el 100% de los goles de la selección mexicana, lo cual también influye a la hora de colocar en la ecuación a Santiago Jiménez.
Sí, hemos hablado mucho tiempo de que a esta actual selección le falta un líder. Ya lo tienen, yo lo vi con Raúl Jiménez ese torneo, para quedarse con la Nations League. Y además es una historia de vida. ¿Cuántos jugadores puedes decir que después de un accidente como el que tuvo se recuperen a tal grado de lo que dicen ustedes dos ahora, que está en el mejor momento de su carrera? De esto no se da todos los días,
Sí, la verdad.
Y es producto del deseo de Raúl y de su capacidad futbolística para estar donde está ahorita.
La fe en Dios y no desmayar
muchas
nunca.
Cosas.
Y también, pues la verdad, un milagro.
Auténticamente un milagro.
Fue terrible.
Fue brutal.
O sea, ya que quedara bien para una vida sedentaria, ya lo veías como algo fantástico.
Porque recordarás
que recuperara,
sí, claro,
de alguna forma la actividad del fútbol. Y que ahora.
Y luego llegar a este momento, a este nivel.
Llegar a este momento.
Sí. Fue en 2020 cuando llegó la fractura. David Luiz entra como tromba. Hay mucha gente que piensa que con mala intención, que eso está por discutirse. Pero el caso es que el impacto es absolutamente brutal porque Raúl cayó desmadejado, sin control de su cuerpo, se quedó inerte sobre el pasto. Estuvo 9 meses alejado de las canchas y por eso es que ahora su recuperación ha sido extraordinaria. Y esto que estamos diciendo en contexto con la situación de Santi, pues pone a Santi en una cierta desventaja y todavía mayor para Henry Martín, que ni siquiera fue convocado y que para mala suerte del yucateco está lesionado.
Que está lesionado y que ha hecho un gol en toda la temporada, ¿no?
Así es.
No están siendo los buenos momentos de Henry Martín, sobre todo por lo de las lesiones. Entonces, el tercer delantero en este caso, ¿quién sería? Pues está acéfala esa posición, me parece, ¿no? Pero sí está muy claro que Raúl Jiménez es el 1 y Santi Jiménez es el 2. Tendrá que ir recuperando confianza en el equipo de Milán. Lo bueno que también cuenta con todo el apoyo de Zlatan Ibrahimovic, que realmente es el que lo llevó, ¿no?
Sí.
La situación del Milán, nos platicaban cuando estábamos allá en Italia, es que hay un presidente, pero él le ha delegado todo a Zlatan. Todas las decisiones que se toman en el Milán a nivel directivo vienen de Zlatan Ibrahimovic.
Claro, que por cierto ha hablado muy bien de Santiago Jiménez desde un principio, sí, según nos contaba Chaco recientemente en Enfocados en ESPN. Y sí, es una historia de novela, una historia auténticamente de película, la de Raúl Jiménez, que por cierto ya hay un documental muy bueno que ya lo hemos comentado y que se los recomiendo muchísimo, que se llama Código Rojo, que produjo el Wolverhampton, que era el equipo anterior de Raúl Jiménez. Vale mucho la pena verlo porque los testimonios son dramáticos de Nuno, Espíritu Santo,
que le está yendo bien en su nuevo equipo.
Exacto. El único que no aparece en el documental, no sé por qué razón, a lo mejor no quiso hablar o no lo buscaron, es precisamente David Luiz. Pero mira, el testimonio de la esposa de Raúl y de la familia de Raúl son realmente muy, muy conmovedores.
Sí, lo de Raúl es que ya en la actualidad pues no tiene problema en decir el otro día en una entrevista en ver la jugada, que él no se acuerda de muchas cosas.
No se acuerda, sí.
Sí, y que no tiene ninguna situación en contra de David Luiz.
Sí, fíjate que bueno, entró muy fuerte, estaba la pandemia, no había gente en el estadio y por lo mismo se escuchó como una vara reseca, el crujir del cráneo auténticamente de Raúl Jiménez en aquella escena terrible que ha permitido que él se supere en lo físico y en lo mental. Así que bueno, está Santi sin la titularidad, tuvo por ahí una acción, una maniobra buena en el momento en que entró el día de hoy, pero la final vamos a ver si la consigue, si consigue llegar el Milán o por otro lado el equipo del Boloña. Y vamos a hablar de América y Cruz Azul, que ayer empatan a 0, Rafa, en un partido que, como apuntaba Pietra, deja que desear.
Sí, queda de ver. Queda de ver por obvias razones. Uno, el buen nivel de América, principalmente en esta campaña, muy por encima del que tuvo el arranque del torneo anterior, sí, y que terminó siendo coronándolo con el título de manera justa, jugando mucho mejor la liguilla que lo que fue el torneo regular. Este ha arrancado mucho mejor, no solo en resultados, en funcionamiento. Sí. O sea, está muy parejo el equipo, no resiente el que esté ausente un jugador u otro.
Así es.
El que entra cumple de acuerdo a lo que pretende Jardine. Y pues la verdad es que en este partido tuvo su reacción en el segundo tiempo, hizo más que el Cruz Azul. El partido, si estar un poco certeros, tenía que haber hecho un par de goles el América, yo creo que para ganarle sin mayores dificultades. Y Cruz Azul, que el primer tiempo le complicó a lo mejor con una presión alta al América, pero sin elaborar el fútbol, pues que también requiere Cruz Azul si aspira a ganarle al América. O sea, queda de ver el partido. El resultado, que aparentemente fue peor para el América porque era local, termina por ser mejor porque tiene la opción del gol de visita.
Sí, exacto. Próximo martes, 9:30 de la noche. Vamos a ir con Marcelino Fernández a un primer contacto con él antes de que se nos aparezca el corte comercial. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. América con la duda de Cristian Borja, quien salió con molestias del partido de ida contra Cruz Azul. El colombiano fue revisado por el cuerpo médico, tuvo algunos golpes, alguna carga muscular y estará entrenando por separado estos días a reserva de lo que pueda ocurrir para el fin de semana. Es la principal duda de Jardine y se suma a Dagoberto Espinosa, Pato Salas y Henry Martín como las bajas ya confirmadas para el fin de semana. Por lo pronto, Borja podría ser una más, aunque también la idea del técnico brasileño es darle rotación a su plantel, a su once inicial, para no desgastarlos y tenerlos enfocados para el partido del próximo martes contra Cruz Azul.
Echará mano de su banca para el partido del fin de semana ante el equipo del Pachuca. Ya estaremos comentando esto precisamente del duelo ante el conjunto pachuqueño después del empate a cero frente a la máquina del día de ayer. Volveremos con Marcelino, pero antes vamos a un corte comercial y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Marcelino. ¿Cambiará jugadores entonces Jardine para el juego ante Pachuca el fin de semana?
Correcto, Heriberto, le va a dar rotación al plantel, va a evaluar en los próximos días. Tiene la ventaja de que entre la ida contra Cruz Azul y el juego contra Pachuca tiene 3 días completos para trabajar con el plantel, evaluar quiénes están en las mejores condiciones físicamente, evaluar quienes a lo mejor no están al 100 para jugar contra Pachuca, pero sí estarían para el martes contra Cruz Azul en el partido de vuelta, porque para América es una prioridad la CONCACAF y sin descuidar el campeonato de liga, saben que tienen cierto margen porque van en primer lugar y porque también van encaminados a quedar en esta posición. Por lo tanto, vendrá los movimientos, porque además son varias semanas en las que tendrá doble actividad y por lo tanto tienen que gestionar de mejor manera el plantel, ¿no? Esta mitad de semana contra Cruz Azul, fin de semana contra Pachuca, vuelta contra Cruz Azul, después viene el clásico joven de torneo de liga, luego jornada doble para el cierre del campeonato mexicano y en caso de avanzar en CONCACAF la siguiente semana tendría la semifinal de CONCACAF, aunque tendría un parón en liga en lo que se juega el play-in y hasta el 7 de mayo estaría reactivando la actividad dentro de la liguilla. Pero entonces, por esta carga de partidos que va a tener, sobre todo en el mes de abril, y para tener al plantel al 100% de cara a la liguilla, va a implementar esto que ya lo ha hecho en otras ocasiones.
¿Y para cuándo calculas que esté listo Henry Martín para regresar con el América?
Le faltaba todavía, me parece que un par de semanas, quizá por ahí de la jornada 17 podría estar, si no es que en una de esas hasta la liguilla, pero lo van a llevar con cuidado, no hay prisa, no quieren apresurarlo y no quieren arriesgarlo a que no se recupere al 100%, entonces Martín va a seguir con su proceso de recuperación y se espera que quizá jornada 16, 17 pueda volver a tener minutos.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Igualmente, buenas tardes. Y el Barcelona está en la gran final de la Copa del Rey. Va a jugar contra el Real Madrid después de derrotar 1-0 con el gol de Ferran al conjunto del Atlético de Madrid el día de hoy. Fútbol agradable, colectivo, espectacular, ofensivo del equipo del Barcelona. Y Moy Llorens está allá en España. Moy, gusto en saludarte. ¿Y cuál consideras que fue la clave de la victoria del Barcelona el día de hoy?
Pues muy buenas noches, Beto Murrieta, a las 12:24 ya de jueves, el día jueves en España. La clave, bueno, yo creo que la consistencia del equipo. Yo creo que tú lo has resumido muy bien en cuatro palabras, ¿no? Un juego brillante, un equipo muy consistente, un grupo muy compacto y un equipo que sabe muy bien todo lo que tiene que hacer, que presiona muy bien al rival, que defiende, ha aprendido muy bien a defender, que tiene a jugadores de muchísima calidad como Pedri, como Lamine Yamal, como Rafinha, como el propio Frenkie de Jong. Y bueno, yo creo que al final, a día de hoy, luego ganará o no ganará, pero me da la impresión de que el Barça es el equipo que mejor juega al fútbol en Europa.
Sí, lo dices tú, Pietra, claramente que no hay equipo que juegue mejor en Europa y quizá en el mundo en la actualidad como el Barcelona.
Sí, totalmente. Y se abre esta posibilidad, mi querido Moy, te mando un abrazo. Los vamos a ver en la final de la Copa del Rey, los vamos a ver cerrando con todo para ver quién es el campeón en la Liga y luego la Champions, ¿no? ¿Qué equipo crees que termine, mi querido Moy, te lo pregunto sinceramente, ganando más títulos, Real Madrid o Barcelona?
Hombre, yo espero que el Barça, así te lo digo.
Yo también.
Yo espero que el Barça, pero bueno, al final el Madrid al final es un álbum de estampitas, de cromitos, que hace mucho tiempo que no juegan a nada, pero que van ganando. Y el Madrid tiene una delantera asombrosa. Es verdad que el Madrid defiende muy mal. Y es verdad que el Madrid echa mucho en falta a Thibaut Courtois, pero el Madrid tiene cuatro hombres que son brutales. Jude Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrigo. Y de vez en cuando asoma Brahim también. Es decir, más allá de Federico Valverde, que viene a ser el pulmón del Real Madrid, ¿no? Bueno, y para ganar un título los equipos tienen que sufrir mucho. Desde fuera y a priori yo creo que el Barça juega mejor que el Madrid, pero luego a un partido pueden pasar muchas cosas. También piensa que en la Supercopa de España ya se enfrentaron a Arabia, ahora la final de Copa. Va a tener el mano a mano en la Liga y en la Champions, vamos a ver hasta dónde llega uno y dónde llega otro, ¿no? Quedan poco menos de 2 meses de competición. En Europa se cierra el 31 de mayo con la final de la Champions. Y hay muchas cosas por decidir. Por lo tanto, vamos a ver. Pero si es por fútbol lo que juega uno y lo que juega otro, el Barça. Luego ya, según qué condicionantes se den en cada partido, pues puede variar.
Muy, muy claro. Lo que está, aprovecho para mandarte un abrazo, Moisés. Comparto totalmente tu punto de vista. Yo, sabes que he sido toda mi vida del Madrid, sigo siendo del Madrid, pero nunca he dejado de reconocer la calidad del Barcelona, que no ha perdido, permíteme.
Estás a tiempo de cambiar, dice Moy.
No, hombre, no voy a cambiar nunca.
La bandera.
La verdad, nunca voy a cambiar. Y me encanta que llegue, y me encantaría que llegaran a la final de la Champions, la verdad. ¿Por qué? Porque es garantía seguramente de buenos partidos. Claro. El último le pegaron un baile de escándalo al Madrid. O sea, ahora tiene una buena revancha porque plantel tiene y la verdad es sobra. Recuperados los jugadores del Madrid, que ojalá se recuperaran del Madrid y del Barcelona y que los dos equipos estuvieran en su gran nivel, porque difícilmente podríamos encontrar la opción de mejores enfrentamientos.
Bueno, al final no recuerdo quién se lo leí el otro día, que decía que en Inglaterra el fútbol es la prensa es muy espectacular, en Italia es muy muy trabajada, pero el mejor fútbol se ve en España, ¿no? Y estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que el mejor fútbol de Europa es la Liga Española. Me lo invento, Nottingham Forest Arsenal puede ser muy vistoso, pero un Villarreal Atlético de Bilbao, para el que le gusta el fútbol, es mucho más elaborado todo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, por ponerte ejemplos de dos partidos que posiblemente no tengan nada de parejos, pero sí que son dos equipos que a día de hoy están en la parte alta, tanto de la Liga Española como de la Premier League, ¿no? Y sí, sí, es verdad que si el Madrid recupera a algunos jugadores, ambos llegarían o podrían llegar mostrando su mejor versión. Pero yo sigo pensando que futbolísticamente, luego agarra una contra en la P o agarra en velocidad, o llega desde la segunda línea de Bellingham y te destroza y chao, y adiós para casa y te vas, el Barça se va fastidiado a casa. Pero a nivel colectivo, a nivel de juego colectivo, yo creo que el Barça es mucho más superior que el Madrid. Y es mucho más sencillo. Vosotros sois viejos rockeros de estos del fútbol. Es mucho más sencillo ganar cuando es colectivo y todo está acompañado, claro, que cuando lo que depende es de la individualidad.
Claro.
Sí, exactamente. ¿Establecerías aquí, decía Rafa hace rato, que el fútbol del Barcelona actual es menos elaborado que el del Barcelona de Guardiola? ¿Qué otra diferencia encontrarías, Moy, entre este Barcelona y aquel memorable Barcelona?
La presión. ¿Diferencia o similitud, me has dicho? Perdona.
Sí, diferencia. ¿Qué tiene de diferente este fútbol del Barça con el del Guardiola?
Yo creo que este va a ser más directo. O sea, sí, aquel equipo elaboraba mucho. Podía estar 10 minutos tocando de lado a lado. Eso es más directo. Este, cuando recupera, tira. Si ve un hueco, porque tiene tíos muy rápidos arriba. El Barça de Pep también tenía jugadores muy rápidos, pero a Pep le gustaba más elaborar. Flick es mucho más directo. Yo, viendo esta temporada el Barça de Flick, y por lo que me explican desde dentro del vestuario, por lo que nos explican gente que está día a día allí dentro, yo entiendo perfectamente el 2-8 que el Bayern de Múnich de Hansi Flick le puso al Barça. Porque si hubiesen tenido 10 minutos más y le pudiese haber hecho 2-11, le habría marcado 11 goles. Porque es un técnico, es muy cercano con el jugador, es muy amable con los medios, es muy cariñoso con la gente, pero es todo eso que tiene con los medios, con los jugadores y con el staff, luego lo tiene el exigente. Y es un tipo que no tolera la impuntualidad, que no tolera la falta de respeto, que no tolera que nadie se salte el orden. O sea, es un tipo muy alemán, es un tipo muy, muy europeo para unas cosas y muy alemán en concreto para otras. Y ser muy alemán es ser muy cuadriculado, que no sales de ahí para según qué cosas, para otra. Apuntamente, Hansi Flick es un tipo muy abierto de mente, por lo que nos cuenta, y hace, eso sí, futbolísticamente, quiere que su equipo, si puede marcar 4, mejor que 3. Y cuando tiene el cuarto, va a por el quinto. Por eso os digo yo que ahora entiendo el 2-8 del Bayern al Barça.
Sí, un Flick maquinal. Y por último, Moy, la final el 26 de abril, que es un sábado, pero ¿ya se tiene el horario del partido de la gran final en la Cartuja y en Sevilla?
9:30 de la noche, hora española, el partido, la final, en un estadio de la Cartuja. Correcto. Que se ha remodelado, que se le ha quitado la pista de atletismo, va a tener capacidad para 73.000 personas. Evidentemente no van a ser 35.000 entradas para cada club, van a quedar, yo calculo, 20-21 para cada club, y luego ya compromisos de la federación, regalos, pitos y patos. Por lo tanto, si tenéis algún amigo de la Federación Española, llamarle a ver si consigue una entrada, porque van a ir caras. Y por lo tanto, el 26 de
vamos
abril
al corte, Moy.
Sevilla, partida.
Correcto, partidazo. Gracias, Moy, que te vaya muy bien.
Que tengáis buen día a todos, un abrazo grande.
Igualmente, buen día por allá. Ya es jueves en España, volveremos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Salimos bastante satisfechos, todo el equipo. Se intentó ganar, se intentó como siempre, salimos siempre a ganar, así que nada, nos vamos bastante tranquilos y vamos a preparar el partido de vuelta.
Bueno, la verdad, tranquilos, sabíamos que no iba a ser nada fácil, el equipo rival con su idea de juego también quiere proponer, quiere someter, entonces creo que estuvimos hoy finos a la hora de defender y bueno, falta una vuelta y vamos a buscar la clasificación.
Las voces de Lira y Mier, el portero sudamericano del equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul, sobre este 0-0 del día de ayer, donde el América tiene las mejores oportunidades para anotar, pero finalmente no lo consiguió. César Caballero tiene la información del América. César, mucho gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás?
Cruz Azul, perdón.
Sí, qué gusto saludarte. Así es, el cuadro de Cruz Azul tuvo trabajo regenerativo en la noria de cara a lo que será el duelo con Pumas del próximo fin de semana. La verdad es que al interior de la máquina no ven tan pesimista el resultado de anoche, es cierto, no hay un gol de visitante y eso por supuesto era importante poder lograrlo. Sin embargo, valoran mucho el que la portería de Kevin Mier se mantiene en cero y al final de cuentas pues el camino es claro para llegar a semifinales, simplemente hay que vencer al América, ya sea en tiempo regular, en tiempo suplementario o en penales, cualquier victoria al conjunto de Cruz Azul le da el pase a la siguiente ronda. Fue algo similar a lo que vivió en la etapa anterior frente al conjunto del Seattle Sounders. Por supuesto, el América es un equipo mucho más poderoso, pero bueno, ya demostró Cruz Azul que tiene la capacidad de poder definir en un partido de vuelta, así que se lo toman con calma. La verdad es que están tranquilos en el grupo, están confiados de que pueden aspirar a ese boleto a semifinales y hoy han hecho trabajo regenerativo en la noria de cara a lo que será el fin de semana ante los Pumas.
Ante los Pumas, efectivamente, en un partido en el que qué tanto descansará Vicente Sánchez, jugadores para el juego de la siguiente semana, el martes frente al América.
Se espera que si hay algunas rotaciones por parte de Vicente para que varios elementos del equipo pues se mantengan frescos y enteros de cara a lo que será la vuelta de CONCACAF ante las Águilas del América. Es una información que irá tomando forma en las prácticas de jueves y viernes, pero sí se espera que haya por lo menos de 2 a 3 modificaciones para tratar de darle descanso a algunos elementos. Hay algunas bajas que ya están confirmadas, por ejemplo la de Gonzalo Piovi, quien se pierde el partido frente a Pumas debido a la acumulación de tarjetas, fue suspendido por un partido. Orozco Chiquete será el que tome su lugar en la defensa central. Vamos a ver si ya está de regreso a Rodolfo Rotondi, que ya está en la última parte de su recuperación. Entonces, pinta para hacer un buen partido de fútbol en el Estadio Cuauhtémoc, recordando que se va a jugar allá en Puebla este juego el sábado por la noche, pero seguramente veremos rostros diferentes en el once inicial de Vicente Sánchez.
Oye, César, ¿cuánto le falta a Giacomakis para estar recuperado al 100% para alcanzar su mejor nivel físico?
Mira, Giacomakis ya está recuperado en el tema físico, incluso ayer ya estuvo como opción de cambio en el banco de los suplentes. Ahora está en esa etapa de volver a retomar el ritmo deportivo. Ha sido prácticamente un mes el que se perdió el futbolista griego por esa lesión muscular en la pierna derecha, entonces poco a poco tendrá que ir recuperando sensaciones, volver a sentir de nueva cuenta la cancha. Hay que recordar que antes de la lesión, pues él era el titular como centro delantero para Vicente Sánchez, así que seguramente veremos que tenga minutos frente a los Pumas. No sé si de titular, porque también está ahí la opción del Toro Fernández, pero me parece que por lo menos en el campo sí vamos a ver a Giorgio Giacomakis el próximo fin de semana, tomando en cuenta que ya físicamente, afortunadamente para él, ya está al 100%.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. ¿Qué buscaba Rafa Jardine al no poner a un centro delantero ayer?
A mí me parece que más que lo táctico, Beto, era darle un poco de más juego a Valdés, ¿no? Hay que recordar que Valdés el torneo anterior estuvo por debajo de las expectativas, sí, una lesión, etcétera, hubo diferencias con el técnico, prácticamente para el arranque de este torneo estaba fuera de la institución, no hubo una oferta concreta, sí hubo apoyo por parte de los compañeros, pero bueno, pues, ahí creo que buscó la oportunidad, a lo mejor para sorprender a propios y extraños, ¿no? A algunos que que lo ven como un tema táctico y tratando de sorprender a lo mejor al equipo de Cruz Azul. Pero quieras o no, debilitas a un equipo, ¿no? Si tú sacas, modificas para poner a alguien que te juega de enlace, de enganche, que te juega en la generación de fútbol para que asuma la responsabilidad como eje de ataque, pues sí pierdes poncho ofensivo.
Sí, claro.
No es lo mismo que juegue el Búfalo Aguirre o que
Dávila.
Juegue Dávila,
chileno, sí.
Que tampoco sin ser un centro delantero natural, sí tiene condiciones para desenvolverse mejor que su compatriota en esa posición.
Así es.
Y tienes a Henry Martín también.
Sí, que está lesionado,
entonces,
sí.
Apostó por algo novedoso, ¿no? Esto habla de la confianza que le tiene Jardine a todo el plantel.
Sí.
Y mira que tuvo oportunidades, alguna de las que se generó la de Sendejas que falló, pero era medio gol de Valdés.
Claro, porque la única que tuvo Cruz Azul más o menos cercana a Jorge es una que...
Remate Sepúlveda.
Remate Sepúlveda, exactamente, de cabeza, que desvía muy bien espectacularmente, sí. Un volador, Luis Ángel Malagón.
Fue la única, realmente,
la única.
Sí, el América, sobre todo en el segundo tiempo, sí tuvo para ganar el partido. Pero yo sí creo que si el América ha salido con un eje de ataque, gana el partido.
Sí, también.
Para
ser,
mí sí lo hubiera ganado, sí, sí, sí. Y hubiera tenido una buena ventaja. De todas maneras, es un buen resultado porque... Por lo del gol de visitante, ¿no? Como es el América y como juega, va a ir a buscar el primero y entonces, si lo consigue rápido, le complica todo a la máquina. Pero sí soy un convencido, sobre todo si el partido lo hubiera arrancado con el Búfalo Aguirre, lo gana.
Yo pienso que sí también.
Sí.
Y el partido de vuelta va a ser a las 9:30 p.m, un horario tardío, el martes de la próxima semana, Rafa, en Ciudad Universitaria.
Pues sí, poco usual, ¿no?
Poco usual, ya demasiado tarde, ¿no?
Y sobre todo en un estadio como el de CU.
Sí.
Claro, no juegan Pumas, no es otro
cantar. Sí, claro. Va a ir acabando cerca de la medianoche el partido. Yo
sí.
Creo que el América es favorito para avanzar a la siguiente ronda.
Sí, claro que es favorito. Pero igual, como siempre hablamos, ¿no? Y lo comentamos, en el fútbol, tú sabes qué equipo anda mejor, en qué momento, etcétera. Pero pues hay una serie de imponderables que de presentarse en un encuentro y teniendo un plantel enfrente que tampoco es... Bueno, le acaba de ganar, ha sido un desastre Monterrey, pero le acaba de ganar Tijuana,
sí.
En la cancha de Monterrey.
Sí, 2-1.
O sea, nunca puedes descartar una sorpresa.
Claro.
Yo creo que se dan las cosas acorde al momento que viven futbolísticamente ambos conjuntos. América es el que va a avanzar.
Yo también lo pienso. Y por otra parte, Pietra, Tigres fue a no perder a Los Ángeles, California, y efectivamente no perdió, aunque tampoco ganó en este partido de anoche.
Sí, aunque es una condición distinta, yo comentaba que es mejor en este sistema cerrar de visitante por lo de conseguir el gol de visitante. En el caso de Tigres es diferente porque venía de una derrota de 3-0, necesitaba más o menos solventar este partido y que no le hicieran gol, que era importantísimo.
Sí.
Y llega con el 0-0 a casa con un equipo experimentado que yo creo que va a sacar el resultado. No se me hace mal resultado para Tigres, para mí el haber traído el empate de Los Ángeles Galaxy.
Exacto, el empate a cero del día de ayer. Pizarro que consigue este buen marcador y Tigres con posibilidades de avanzar a la fase de semifinales, porque me parece también, Rafa, que es superior Tigres al equipo de Los Ángeles.
Sí, es superior. Si te pones a ver lo que hizo Tigres allá, fue para mí un tanto mezquino, ¿no? Tenía que haber ido
especulativo.
Claro, y
sí.
Tienes el potencial para ir a buscar el gol.
De acuerdo.
¿No? Es un gol que le va a hacer un daño terrible al rival.
Claro.
Ahora sí se queda corto a las expectativas.
Sí, poco ambicioso
sí.
El equipo de los Tigres ayer.
Ahora sí venía muy castigado, muy lastimado lo que fue con América.
Sí.
Porque todo el mundo veía que
Qué
Tigres
repaso.
Venía al alza. Y la verdad es que le metió 3, le pudo haber metido 6.
Sí, fácilmente. Por lo menos un cuarto gol que se le anuló al América en esa maniobra en la que Kevin Álvarez da un manotazo al jugador del equipo de los Tigres. Y ahí se anuló el que iba a ser el cuarto gol de un América que fue muy superior al equipo de los Tigres. Y para hoy, Pietra, Pumas juega en la cancha de Vancouver, allá en Canadá, y Miami va contra el equipo de Los Ángeles.
Sí, comentaba yo en Enfocados, Beto, en ESPN, que conoce bien esa plaza Efraín Juárez, porque ahí claro. Jugó y ahí empezó como auxiliar técnico antes de hacer su periplo por Europa y terminar con un gran trabajo en Colombia y luego regresar a México. Entonces conoce bien la zona, conoce bien la plaza, conoce bien al equipo y creo que eso es una ventaja para el partido desde el día de hoy, que creo que lo puede sacar Pumas en esta ida vuelta cerrando en Ciudad Universitaria.
Y el otro también está atractivo, ¿no? Un partido que se va a televisar, el de Miami. Juega Messi, ya regresó el otro día con gol, que le dio la victoria al equipo, ¿sí?, de Miami. Y bueno, a lo mejor no con la exigencia que durante toda esa trayectoria tan brillante en la carrera de Messi se ha presentado en el fútbol de Estados Unidos, menos, pero siempre pues despertando un gran interés y él respondiendo acorde a su nivel y a su profesionalismo.
Por supuesto. Vamos a escuchar a Efraín Juárez, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad. Ah, no tenemos todavía a Efraín Juárez, pero ¿en qué ha cambiado, dirías, Rafa, Pumas desde que llegó Efraín Juárez a la dirección técnica?
No, sobre todo, ¿sabes qué? En el compromiso. El jugador tiene que estar comprometido. Yo creo que esto es algo que distingue mucho el temperamento, el carácter, la trayectoria de Efraín. Es sobresaliente lo que hizo en Colombia, inesperado. Aparte, contra todos los pronósticos, porque fue duramente cuestionado desde su contratación. Entonces, todo el mundo estaba en desacuerdo y se impuso a base de carácter. Obviamente, de buen manejo, de vestidor, se ve que tiene pues lo que tuvo como jugador, ¿no? Nadie puede dejar mucha de entrega. Recordar que llegó a una final, fue campeón del mundo sub-17 contra Brasil, sí, en claro. Perú. Luego jugó en Inglaterra, jugó en España con el Zaragoza junto con Barrera, jugó en Escocia. Lo que ya comentaba Pietra, su trayectoria como jugador y como técnico, que la inició en el fútbol de la MLS, ¿sabes qué? Yo creo que lo que ha conseguido es que el jugador esté más comprometido, más consciente de la exigencia que corresponde ser un profesional. Y bueno, pues es una manera de potenciar un equipo y lo viene consiguiendo. No está despegando el fútbol, así que digas, maravilloso. No está jugando al nivel de América. Pero bueno, pues ahí están los resultados.
Que por cierto, el otro día que fuimos a la cantera, se acordó de ti, Efraín, y de una transacción automotriz en el pasado. Nos estaba platicando Efraín Juárez.
Muy buena gente.
Sí, cómo no, y tiene mucho conocimiento táctico. A mí me gusta mucho lo que ha aprendido, aparte del carácter que tiene, de lo buen gestor que es, de lo buen líder que es Efraín Juárez del equipo de los Pumas, el técnico del equipo universitario. Vamos a escuchar a Gianni Infantino, el técnico del equipo, no es un técnico, es el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.
El culpable de la ausencia.
Exactamente, del equipo de León. No se comprometió mucho que digamos cómo lo vamos a escuchar.
Ahora el caso seguramente se va a proceder al Tribunal Arbitral del Deporte, que va a tomar su decisión también en tiempos muy rápidos, porque tenemos que seguir con la decisión. El Tribunal Arbitral del Deporte, que es el Tribunal Supremo a nivel internacional del deporte y del fútbol también. Y después de esa decisión vamos a tomar la decisión también de cómo se va a seguir. Pero todo tiene que ser decidido en las próximas semanas para tener la seguridad y la certidumbre de los 32 equipos que hoy tenemos, 31.
Gianni Infantino espera acontecimientos, no se moja, no se atreve a declarar para un lado o para el otro. Y por lo pronto lo que está claro, Pietra, es que el tiempo apremia, que no hay mucho tiempo por delante para que el TAS defina, a final de cuentas, qué equipo va, si el León o algún otro en su lugar.
Sí, el que haya 31 equipos, como dice Gianni Infantino en este momento, pues es problema directamente de ellos, de la FIFA, porque no han hecho bien las cosas, porque dieron a conocer un reglamento cuando ya sabían los equipos, claro, que habían clasificado, cuando el León ya había estado en el sorteo. El León, que fue primero el que consiguió el boleto que el otro equipo del grupo, que Pachuca, ¿no? Si a esas vamos, sería hasta más lógico que fuera León y que no fuera Pachuca, aunque sería injusto también. O sea, todas esas cosas las ha hecho mal la FIFA para que la situación haya llegado hasta el TAS. Yo por ahí siento que hubo no sé si el Alajuelense, que al final de cuentas ellos tienen todo el derecho a meterse y a pedir lo que quieran, pero si el reglamento no estaba, pues la FIFA tendría que haber dicho a partir del siguiente Mundial de
Exactamente.
Clubes, ya no se puede. Y no ahorita porque armaron un relajo, no sé quién habrá sido el que metió ahí las manos, pero terminaron armando un relajo.
Claro, porque la multipropiedad ciertamente está mal.
Sí, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa de origen, ¿no? Está torcido de origen porque sí se presta suspicacias a conflicto de intereses, a malas interpretaciones, a todo tipo de conjeturas, pero más allá de eso, que todos estamos de acuerdo en que no debería existir, pues también resulta brusco el que le hayan cambiado las reglas al equipo de León después de que había ganado su lugar en la cancha. Es decir, Pietra, pudo la FIFA haberse ahorrado la faramaya, la pantomima del sorteo, donde sí aparecía el nombre del equipo de León.
De acuerdo, en ese momento decir, a ver, espérenme, porque aquí hay un reglamento, ¿no?
Claro.
Pero no lo había conocido nadie. Ahora, del otro lado, que lleguen y le digan a LAFC o al América, que en este caso es el mejor rankeado de la CONCACAF, sí, ¿no? Que le digan, oye, vas tú. Es que muchos dicen, no, el América no debe aceptar por su jerarquía, por... Ok, por ese lado puede ser cierto, porque sería muy incómodo, y ya lo ha dicho el técnico, ir a jugar un torneo que no te lo ganaste en la cancha. Pero por otro lado es un negocio, o sea, dices, sí, no claro. Voy, gracias.
Sí, sí.
Y si va el América, la gente se va a ir encima. Van a decir, no, claro, el América es el que lo buscó, es el que metió las manos porque quería ir. Pero no descartemos esa opción.
Es cierto, qué disyuntiva tan fuerte, sí, en este momento. Y por lo pronto el América pudiera quedarse como un invitado o como un ganador de un lugar en caso de que también se pudiera dar la opción, Pietra, de que el ganador del actual torneo pudiera ser el que sustituya al equipo de León.
Sí, esa idea se la escuchábamos ya, la planteaba Rafa, la planteó Héctor Huerta también. No sé si alcanzaría los tiempos, ¿no? Porque son como 15 días entre que termina el torneo actual y que arranque el Mundial de Clubes.
Exacto.
No sé si alcanzarían los tiempos.
Pero exacto. Es buena idea. Ya el tiempo está encima. Sí. Vamos a terminar con el gotero informativo. La Fiscalía apelará el juicio que anuló la condena a Dani Alves por violación. Que, por cierto, Dani Alves estará en un conflicto pronto con el equipo de los Pumas. Unos Pumas que se empecinaron de manera obstinada en contratar a Dani Alves, que no aportó mucho que digamos en el fútbol mexicano. Pumas empeñó hasta la camisa, tuvo que recurrir a un patrocinador para poder pagarle el elevado sueldo a Dani Alves acá en el fútbol mexicano. Alex Ovechkin anotó su gol 891. Está a 4 de romper el récord de Wayne Gretzky en el hockey sobre hielo. Los Dodgers mantienen el invicto, 7 partidos ganados, 0 perdidos. Y el equipo de Atlanta sigue sin ganar, 0 ganados y 6 perdidos en las grandes ligas. El equipo de los Yankees impone marca de 18 jonrones en los primeros 4 partidos de la temporada. Y Curry superó los 50 puntos, Pietra, por 15ª vez en su carrera.
Es un auténtico fenómeno del básquetbol de la NBA, ¿no? Stephen Curry.
Ya lo creo. Tremenda la participación de Curry en la actual temporada. Y Carmelo Anthony, por su parte, ha sido seleccionado al Salón de la Fama de la NBA. Y A-Rod y Lore serán dueños de los Timberwolves tras una disputa por ver quién se quedaba con esta franquicia. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Rafa, Jorge, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.